Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 45 del tercer tiempo de COPE.es. Hoy tenemos un menú de lo más apetitoso para el lujoso paladar de un pilier. Hablaremos con el director y organizador de uno de los torneos de escuelas más prestigiosos del sur de Europa, el Portugal Rugby Youth Festival. Pero antes, te presento a las personas que hacen posible que el melón ruede en cope.es. A la producción, Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Y nuestro técnico, Pedro Díaz Aguado. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Bien?
¿Qué tal la resaca del cumple? ¿Bien, no?
Muy bien, muy bien. No ha habido resaca.
Eso está bien, hombre. Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Bueno, nuestros oyentes ya lo saben, pero se lo recordamos. Sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues mándanos lo que quieras relacionado con el melón a estas direcciones. ¡Comenzamos! Andrea, otro grande que nos deja, lo que estás aprendiendo de música conmigo, ¿eh?
Pues
Glenn,
sí.
Glenn Frey de los Eagles, nada, nos enteramos anoche de que había muerto y esto es un homenaje para él y para los Eagles. Este fin de semana la noticia del rugby patrio la protagonizó el equipo madrileño del CRC de Pozuelo, consiguiendo su primera victoria imponiéndose con contundencia en casa al Vizcaya Guernica. ¿Cómo fueron los resultados, Andrea?
Silverstone El Salvador 27, Alcomendas Rugby 17, Samboyana 56, Ampordicia 12, Getxo Artea 27, Complutense Cisneros 32, CRC Pozuelo 34, Vizcaya Guernica 19, Hernani 0, Braquesos Entre Pinares 41 y Batco Rugby 34, Barcelona 34.
Apasionante este último partido entre el Batco y el Fútbol Club Barcelona, además arbitrado por nuestra amiga Alhambra Nievas. Lo más alto de la clasificación la ocupan los dos equipos de Valladolid con 48 puntos, teniendo a los queseros del BRAC a dos partidos menos con respecto al Silverstone Salvador. Cerrando la tabla, continúa el CRC de Pozuelo con 10 puntos, un poco más cerca del Vizcaya Guernica, que tiene 18. Andrea, las chicas también disputaron su jornada de División de Honor.
Sí, y tras el transcurso de la segunda jornada, dos son los equipos que suman el pleno de puntos en la clasificación. Estos han sido los resultados. Majadahonda 20, Hortaleza 0, Universidad de A Coruña 25, Olímpico de Pozuelo 17, Heyek 0, Sans Scrum 10, INEF Barcelona 29, Getxo Artea 14. Las gallegas del CRAC y las catalanas de INEF Barcelona dominan la tabla con 10 puntos, seguidas de Majadahonda con 9. Cerrando la tabla, las debutantes del Hortaleza junto a Heyeg con 0 puntos.
Y damos un salto y nos vamos hasta la Champions Cup. Y estos han sido los resultados. Ospreys 21, Clermont 13, Munster 26, Stade Français 13, Bordeaux 34, 27, Exeter Rugby, Saracens 33, Ulster 17, Oyonnax 32, Stade Toulousain 14, Leinster Rugby 25, Bath Rugby 11, Leicester Tigers 47, Benetton Rugby 7, Racing 92, 64, Scarlets 14, Toulon 15, Wasp 11, un partidazo este, si lo podéis ver, la última jugada con un ensayazo de Toulon, increíble. Y el último, Northampton 6, 19, Glasgow Warriors 15. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del melón.
My baby's on
Hoy nos acompaña en el tercer tiempo un portugués que ha sido internacional con el país vecino en más de medio centenar de ocasiones y además es el responsable y organizador del Portugal Rugby Youth Festival, considerado uno de los mejores torneos del sur de Europa en cuanto al oval se refiere. En él participan las mejores canteras del mundo con equipos tanto de los países del Seis Naciones como de las grandes potencias del hemisferio sur. Antonio da Cunha, bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, Julio.
El festival comienza o se celebra su octava edición en abril, ¿no?
En abril, sí. El fin de semana a seguir a la Pascua. Es el día 2 y 3 de abril, un sábado y domingo en Lisboa.
Pues nos apuntamos esa fecha, 2 y 3 de abril en Lisboa. Según he podido ver en las fotos, hay un montón de campos, ¿no?
Sí, esto va a pasarse en Estadio Universitario de Lisboa. Es un de los sitios más emblemáticos para práctica de rugby, donde la selección nacional juega contra en partidos internacionales y tiene 8 canchas y vamos a utilizarlas todas como en las últimas ediciones.
Ajá, o sea, 8 campos de rugby, me imagino que para un montón de equipos, ¿no?
Sí, son aproximadamente 80 equipos que juegan este Youth Festival.
¿Y hay algunos ya confirmados, Antonio?
Sí, casi todos. Empezamos trabajando así que termina el festival del año. Empezamos trabajando el año siguiente con comunicaciones, uh-huh, hablando a clubes, hablando por ese mundo fuera, a equipos que quieran participar en nuestro torneo.
Algunos de estos equipos, para que se hagan una idea los oyentes del tercer tiempo de COPE, son las mejores canteras del mundo, ¿no? Como los Sail Sharks, el Monster, el Biarritz, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, no todas, este torneo sirve para todos los tipos de cualidad de rugby.
Ajá.
Y tenemos equipos tan importantes cuantos las que dijiste, como, bueno, este año no es segurísimo, más casi, tener Western Province de África del Sur, más tenemos siempre grandes nombres de rugby, bueno, europeo y mundial, y seguimos siempre intentando traer los mejores.
¿Qué categorías engloba el torneo? Desde sub-19 hasta sub-13, ¿cuáles son las categorías?
Son 4 categorías, sub-19, sub-17, sub-15 y sub-13.
Uh-huh.
4 categorías. Uh-huh. 4 torneos con 4 copas y con premios para todos, porque dividimos en el primer día una fase de grupos que se dividen en 3 diferentes copas en cada escalón, en cada age group.
Uh-huh.
Y todos en el segundo día participan para disputar una copa. Por eso hay siempre competición para todos.
Me imagino, ¿está el plazo abierto todavía para inscribirse en este torneo, esta octava edición de 2016?
Sí, sí. Bueno, estamos casi, bueno, tenemos ya muchos equipos, principalmente de Portugal, obviamente, de norte a sur del país, de Lisboa fuerte, casi todas las equipos portuguesas participan, más muchas extranjeras, como decías, y tenemos casi 20 confirmadas. Y más, me gustaría mucho de hacer un apelo a España, a nuestro país vecino, que con quien siempre yo he jugado y con quien siempre jugamos, que vengan más a Lisboa para participar en este torneo que, bueno, que organizamos con muy cariño y para hacer un torneo de gran calidad. Y bueno, todos los españoles que nos visitaran, el año pasado VRAC, verá otra vez este año.
Oh, repite este año el VRAC, ¿no?
Un buen testimonio. ¿Perdona?
Es.
Digo que repite este año, el campeón de Liga, sí, Español repite este año.
Que va a repetir, si estamos en contacto.
Todo el torneo lo organiza la empresa Move Sports de eventos, ¿no? Es una empresa particular. ¿Organiza también el viaje, la estancia allí y todo?
Eso, organizamos todo. Tenemos paquetes especiales para este torneo, que son muy favorables y que, bueno, tiene todo incluido, incluso la comida, los transportes, todo, para los equipos que nos visitan, que tengan un torneo descansado, o sea, que puedan participar descansados de todas las otras cosas.
Una cosa para todos los equipos que nos están oyendo, españoles. Antonio, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden contactar con este torneo para inscribirse? ¿A través de alguna web?
Bueno, tenemos nuestra web oficial, que es portugalrugbyfestival.com. Y bueno, y contactarme a mí, Move Sports es nuestra empresa, la empresa organizadora, como decías, que organiza tours y training camps para Portugal. Y bueno, y estamos muy, hace 10 años que existimos y estamos muy desarrollados en esta actividad. Por eso, tanto por la web, página oficial portugalrugbyfestival.com, o nuestro site Move Sports, o a mí mismo, antonio.cuña@movesports.com. Bueno, fácil encontrarnos en la net. Yo estoy aquí pronto para, bueno, hablar prontamente y ofrecer todo que necesitan para participar.
Aparte de mucho rugby, el torneo es una gran fiesta, ¿no? Creo que tenéis fanzón, un comedor a pie de campo, ¿no? Una carpa enorme metálica, ¿no?
Sí, tenemos muchas cosas, por eso llamamos festival. Tenemos mucha actividad alrededor del torneo. Es un estadio universitario, es tiene una área grande, privada, y bueno, donde todos los chicos tienen toda la seguridad, tienen la atención médica, tienen, bueno, comedor, todo, y mucha fiesta, muchas activaciones de sponsors, y bueno, mucha familia que viene, mucho público, mucha alegría, y unas chicas también que vienen a mirar sus futuros novios.
Eso está bien, eso es otro aliciente también, aparte del rugby.
Claro.
Oye, Antonio, ya para terminar, ¿te acuerdas de alguna anécdota en estas 7 ediciones anteriores, pues, que haya ocurrido así algo gracioso, o algún jugador, ¿no? Algún ensayo que hayas visto, algún try espectacular, ¿no? Cuéntanos algo de estas 7 últimas ediciones.
Tiene habido de todo, ¿no? Es muchos juegos, muchas finales. Bueno, eventualmente te contaría una que fue ainda en el Estadio Nacional de Lisboa. Uh-huh. Un día que ha llovido un poco en la final. Nunca llueve en nuestro torneo, mas este día ha llovido un poquito. Y esto fue en la final de, bueno, Biarritz estaba jugando contra Welsh Crochets. Uh-huh. Y es un seleccionado de Gales fortísimo. Muchos internacionales que juegan
en este equipo, ¿no?
Gran equipo, y que viene este año otra vez. Y bueno, este partido fue durísimo. Estaba como embajador del torneo, era JPR Williams, uh-huh, un amigo mío. Y tuyo también, ¿no? No sé. Bueno, una grande lenda de rugby galés, que ha venido y fue padrino del torneo. Y el juego acabó un poco difícil porque los galeses y los franceses no son muy amistosos unos con los otros. Y bueno, así terminado, ganado Biarritz. Y me recuerdo bien de este...
De ese partido, esa
muy,
final.
Muy,
¿no?,
disputada. Muy disputada, sí.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar. Antonio de Acuña, muchísimas gracias por atender los micrófonos del Tercer Tiempo de la cadena COPE aquí en España. Y
Muchas gracias también. Y espero encontraros a nuestros amigos españoles en Portugal, en Lisboa, y teníamos mucho, mucho gusto en recibirlos aquí.
Le recordamos a todos los clubes de España que es el Portugal Rugby Youth Festival, y nada, y ahí pueden apuntarse desde la página web oficial o a través de nuestro amigo Antonio de Acuña, y bueno, esperamos hablar contigo en abril para que nos cuentes qué tal esa octava edición del torneo.
Muy bien, muy bien. Estoy disponible siempre que quieras.
Muchas gracias, Antonio.
Un abrazo.
Hoy la perla Janis Joplin cumpliría años, así que con este homenaje vamos a empezar el tiempo para la tertulia, pues con dos diamantes de tertulianos que tenemos. Pepe Ibáñez, director de la revista 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido en 2016 al Tercer Tiempo.
Gracias, gracias.
Y al otro lado tengo en Valladolid a Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, y encantado de que esté Pepe al otro lado del hilo telefónico.
Sí. A ver si dais cañita de la buena como acostumbráis.
Bueno, algo tenemos para...
Vamos a comenzar con División de Honor, si os parece. Bueno, la gran victoria del CRC, por fin cayó esa victoria, ¿no? De los jovencitos del CRC, diría yo, que la verdad es que la han sufrido, pero se la han ganado, ¿no, Pepe?
Además, yo tuve la oportunidad de ver el partido en directo en el Valle de las Cañas y la verdad es que ya era hora, ¿no? Porque el CRC había tenido partidos, pues el mismo en Urbieta en la primera vuelta o en Hernani, donde se quedaron muy cerca, o contra el Barça, pero esa primera victoria no llegaba, ¿no? Y tenían que romper un poco con la ansiedad del jugador de, oye, a ver, que es que soy, no soy bueno, o esos problemas mentales que pueden bloquear mucho al equipo. Y es cierto que Guernica empezó bien, pero luego se vio sobrepasado, sobre todo por una línea, yo creo, un juego abierto que planteó el CRC, bastante bueno, con un Rafa de Santiago y un Javi Canosa que se echaron el equipo a la espalda, y bueno, el ex de Industriales hizo un auténtico partidazo para darle la victoria a un CRC que, bueno, que se agarra el clavo ardiendo de recuperarle 5 puntos a un rival directo, evitar que sume, y a ver si consigue, pues en esa pelea con los equipos de su liga, ganar partidos y meterse ahí a final de temporada, aunque, bueno, no nos olvidemos que tiene casi un déficit de 3 partidos, ¿no? Pues respecto a la salvación.
Hombre, yo le veo lejos, ¿no?, de engancharse a ese tren de la salvación, pero sí que va a dar bastante guerra de ahora en adelante a equipos que en teoría les iban a ganar, bueno, o creían, ¿no?, que les iban a ganar más fácilmente, y yo creo que van a dar bastante guerra, ¿no?, de aquí al final. Teto.
Sí, no olvidemos que el año pasado a estas alturas Hernani tenía 7 puntos, CRC tiene 10, y eso que solo ha ganado un partido. Y luego, yo que soy muy seguidor de Pepe y le sigo por Twitter y estoy siempre informado, le he oído que Pepe piensa que además Guernica es un equipo que puede tener problemas de fondo de armario. Ya sabemos lo importante que es eso. No solo tener los 15 o 20 jugadores buenos, sino que los jugadores se van lesionando a lo largo de la temporada. Y si Guernica, tal y como comenta Pepe, y yo opino lo mismo, puede tener problemas del fondo de armario, pues es un rival que lo va a pasar mal. Y bueno, la lástima es que CRC yo creo que este año lo va a tener difícil, pero tiene muchísimo futuro con estos chavales jóvenes, ¿eh?
Sí, a mí es cierto, Teto, que lo puse en Twitter, que me preocupó un poco, sobre todo a partir del minuto 50 o 60 y a partir de que Guernica tiene la lesión de su pilier Scalvi o Sclavi, no, ahora no sé exactamente cómo se llama, es un pilier así muy potente que les da una estabilidad en melee enorme. que el equipo físicamente iba cuesta abajo y veías que los jugadores de Guernica calentaban, pero desde el banquillo no daban órdenes. De hecho, yo estaba haciendo fotos en uno de los fondos y les pregunté, oye, vosotros no soléis hacer muchos cambios. Me dijeron que era algo generalizado durante toda la temporada, ¿no? Entonces, creo que Mercanti puede tener un problema si no consigue dar relevo en eso.
De fundir a los mismos jugadores, ¿no?
Pero, claro, entonces claro. Cuando llega ese bajón físico y ves que el rival poco a poco se te va imponiendo, tener en el banquillo armas con lo que contrarrestarlo, pues es importante. Pero vamos, yo creo que también Guernica en su campo es un rival que va a haber que pelear muy duro para poder doblegarle.
Teto, el queso es fácil, ¿no? 0-41 a Hernani allí. No es la liga de cada uno, ¿no? Se nos enfrenta cada uno. Pero quería un poco también ver el partido del Xavi, ¿no? Del Salvador con Alcobendas, que la verdad es que pues le ha venido un poco el Everest, yo creo, Alcobendas, ¿no? Con Samboyana, con el Xavi ahora.
Sí, mira, te lo cuento muy rápido. El partido de Hernani me sorprendió. Uh-huh. Yo sabía que el queso, lo estaba pasando mal por todo esto que pasó en Lisboa, que perdió prácticamente los últimos minutos. Entonces, los aficionados queseros estaban aquí. Claro, ¿y cómo perdió? ¿De qué manera perdió?
Con ese error.
Claro, es que Pepe, me consta que los jugadores están muy dolidos, la directiva también estaba tocada porque sabía y saben que nunca van a tener una Copa Ibérica tan fácil, sí, como la han tenido, y bueno, se les ha escapado de las manos, vale. Ahora había que ir a Hernani, que tú sabes cómo está el campo, que aquello es un barrizal, que tiene el Urumea al lado, que además aquí en Hernani, en el torneo de invierno del Salvador, había mucha gente de Hernani y les estuve preguntando cómo está el campo, y dice, bueno, no está literalmente bajo el agua, pero ha estado lloviendo toda la noche, y jamás pensé que el queso se iba a meter 41 puntos a cero, dejar hacer un equipo, aunque sea Hernani, y en su casa, eso es muy difícil. Eso habla de la intensidad, tanto ofensiva como defensiva, con la que se lo tomaron. Y bueno, pues partido resuelto. Por otra parte, el que sí que pude estar presente fue en el partido del Salvador con Alcobendas, un partido interesantísimo, además una mañana muy buena de rugby. Y claro, vimos dos cosas curiosísimas. Un equipo que tiene para mí la mejor defensa de la liga, que es la de Salvador. Juan Carlos Pérez tiene a sus chicos, iba a decir domesticados, los tiene maestrados de una manera que defienden,
además,
muy bien. Y luego,
es muy disciplinada.
Total. Y por otra parte, un equipo que me encantó porque juega un poquito a la locura. Un equipo que no estaba al 100%, tú lo sabes, Pepe, estaba Glenn Rolls en Gales y está Perico en Gales. Cuidado con esos dos jugadores. Y claro, mucha gente. Yo lo que vi es que este equipo, faltándole estos tres que hemos comentado, sobre todo la estrella para mí, Perico, y la estrella de la delantera, junto con Alan Newton, que puede ser Glenn, ojo con este equipo, porque además es un equipo que tienes que estar hasta el minuto 90. El Xavi tenía el partido ganado, entre otras cosas por errores propios de Alcobendas, que es lo malo que tiene. Yo le veo que no es un equipo tan consolidado como el BRAC o como el Salvador, que llega hasta 5 metros, pero luego, incomprensiblemente, pues te hace una van, o te hace un golpe de castigo, o te pierde una touch. Y claro, eso entre equipos de esta entidad, como son los vallisoletanos, se paga. Pero luego, cuando ya lo tiene todo por perdido, empieza a mover el balón. Me gustó muchísimo Pablo Fontes, espectacular. Me gustó muchísimo el hermano de Guillo Mateu. Una línea maravillosa, y en 5 minutos metió 2 ensayos al Xavi. Y bueno, el Xavi porque ya tenía el partido resuelto. Pero cuidadito, de cara a la semifinal del día 31 contra el BRAC, uh-huh, y en las terrazas, mucho cuidado con este equipo, que es muy peligroso, ¿eh?
Pepe, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo le doy el 90% de favoritismo al BRAC, que sí, para eso es el campeón de todo, tiene una super plantilla, y está claro que hay que jugar, hay que competir, y Alcobendas saldrá al campo a darlo todo e intentar poner en complicaciones al campeón. Yo, respecto al partido del Xavi, yo creo que la indisciplina mata Alcobendas. El Xavi,
total,
sabe aprovechar muy bien las indisciplinas del contrario. Tiene un jugador que para mí es de lo mejorcito que hay en la liga, que es Samkaz. Él solo hace 22 de los 27 puntos. Cuando el equipo tiene presión, o saca una patada de esas que te gana 70 metros y te mete en campo contrario bien avanzado, o rompe la línea defensiva, la verdad es que es un jugador que yo espero que pueda seguir en la Liga Española. Pero yo me quedo con una pequeña sensación, y es algunas de las decisiones, y no es por criticar la victoria del Salvador, que fue justo ganador, yo me expresé en ese sentido, pero creo que Montoya se equivoca en alguna decisión, sobre todo en la última jugada del primer tiempo, donde No sé si se le cae el balón a Gonzalo Bermejo, el linier lo ve claro, dictamina van, pero es cierto que Antoine Sánchez le hace un placaje alto a Gonzalo, que para mí es un ensayo de castigo.
Bueno, por último, un apuntito del partidazo en San Román, ¿no? De ese empate a 34 entre el Vasco y el Fútbol Club Barcelona, inesperado, por lo menos por mi parte, ¿no?
Sí, yo tampoco lo esperaba. Cuando yo estaba en Pepe Rojo viendo el partido de Alcobendas contra el Chami, y me dicen, pero si van en el minuto 20 o 25 y prácticamente llevaba tres ensayos el Fútbol Club Barcelona, sí. Bueno, algo sorprendente.
0-21 se ponen.
Claro, 0-21, y que luego consigas 34 puntos fuera de tu casa en un campo tan pequeñito, como ya lo hemos hablado, como es aquel, y que no consigas ganar. La verdad es que los pobres del Fútbol Club Barcelona se han tenido que ir, por una parte, muy contentos y orgullosos, y por otra parte, dolidos, porque haces cuatro ensayos, 34 puntos, y así todo no logras ganar. Es difícil este Vasco en casa, ¿eh? Es difícil, sí. Aún así, yo pienso que Vasco todavía tendría que dar mucho más.
Le falta un puntito, ¿no, Pepe?
Sí.
Yo esperaba que a estas alturas Vasco estuviese un poquito más competitivo. O sea, yo no esperaba para nada que se dejase hacer tantos puntos, ¿no? Incluso cuando Alcobendas fue allí y le anotó un montón de puntos y está perdiendo partidos que normalmente Vasco no pierde. Y la verdad es que es para preocuparse. Y luego el Barça me sorprende porque creo que, sobre todo, el número 8 me parece un jugador extraordinario y creo que tiene mimbres para hacer cosas más importantes de donde está en la tabla. El problema es que no consigue cerrar los partidos o no consigue estar concentrado todos los minutos para luego no dejarse puntos en el camino, porque es que yo creo que salió con 2 puntos o con 3 puntos de San Román, pero es que se tenía que haber llevado 5. O sea, tú fuera de casa haces 34 puntos, tienes que llevarte una victoria.
Efectivamente. Chicos, por último, seis naciones, estamos ya a 3 semanas de que empiece. ¿Cómo veis esa Calcuta? Que es la pregunta que hacemos hoy en redes.
Yo estoy encantado con el planteamiento, los jugadores, que esa preselección que ha habido de los escoceses. A ver qué tal los de Eddie Jones, evidentemente es un viejo zorro y seguro que ha espoleado muy bien a los de La Rosa, pero a mí los escoceses me pintan muy bien. A ver si por fin los pobrecitos escoceses ganan a los ingleses, que ya va siendo hora.
Uf, yo lo veo más complicado, pero bueno. Mira, justamente hoy estaba recopilando los datos de todas las plantillas, solo falta que esta semana anuncie Irlanda su plantilla de seis naciones y la verdad es que, bueno, vamos a vivir un espectáculo tremendo, ¿no? Yo creo que para esta Calcuta Inglaterra tiene mucho que demostrar, tiene que recuperar todo lo que ha perdido en su Mundial y creo que esta nueva Inglaterra va a carburar y va a volver, yo creo, un poco a devolver al equipo a los puestos en el ranking IRB que se merece.
Pues nos quedamos con esos pronósticos vuestros. Os mando nada, unos deberes de nada, que seguro que son muy fáciles para vosotros, que es España en el Seis Naciones B, y hablaremos en los siguientes capítulos del Tercer Tiempo. Pepe, Teto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Un abrazo, Teto, hasta luego.
Igualmente. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English.
Cada vez más cerca del Seis Naciones 2016 y llega Luis Fuentes, pues, para ponernos los dientes un poquito más largos y analizarnos a los equipos que van a jugar y los partidos de la primera jornada. Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Ya sabes que me gusta a mí mucho ese torneo, ¿no? O sea, que no... cuento yo siempre las fechas en el calendario para ver cuánto falta para Seis Naciones.
Sí, la verdad es que... Pues nada, no nos queda nada. El fin de semana, el primero de febrero ya.
Sí, ya estamos ahí. ¡Qué alegría, qué suerte tenemos!
Vamos a analizar hoy el primero de los partidos que se jugarán entre Francia e Italia. Y la semana que viene analizaremos el Irlanda-Gales.
Exacto.
Y la siguiente nos guardamos para la última,
la Calcuta. La dejamos justo antes de empezar, ¿eh? Que parece que lo han hecho aposta para que quede bonito este año.
Pues vamos con los franceses.
Sí, empezamos hablando con los franceses, pues por hablar un poquito de la situación en la que llegan los equipos y con qué desafíos se encuentran, ¿no? Antes del Seis Naciones. Los franceses fueron una decepción en el Mundial, claramente, yo creo. Llevan siendo una cierta decepción durante unos años. Acaban de cambiar de entrenador, se ha ido Philippe Saint-André.
Eso te iba a decir, con la cabeza cortadísima de Philippe Saint-André.
Exacto, bueno, sí, la verdad es que últimamente ser entrenador de Francia es complicado. Yo creo que es difícil el desafío. Bueno, han cogido a Guy Novès, que es el entrenador de Toulouse, de Stade Toulousain. Un entrenador interesante que llega con un desafío bestial. Hablamos además de un tío que ha estado siempre en su club, jugó en Stade Toulousain y ha estado entrenador casi 30 años en Stade Toulousain. Tiene un palmarés muy bueno como jugador, tuvo 7 caps, es un buen jugador, pero como entrenador es un tipo que tiene 4 Copas de Europa y 9 títulos nacionales. Es decir, hablamos de un entrenador con mucha experiencia.
Con gran bagaje.
Exactamente. Eso es. Y llega, claro, lo que se necesita, porque el desafío que tiene entre Francia yo creo que es tremendo, porque tiene 2 desafíos. A falta de dos, de uno tiene 2. Uh-huh. Por un lado, rejuvenecer al equipo. Y por otro lado, conseguir que Francia tenga un estilo reconocible de juego, y si es posible un estilo que le acerque a su identidad histórica, ese rugby tan bonito, que en los últimos años parece que se ha abandonado en favor de jugadores de muchos kilos, de mucha
potencia. Claro, eso me da a mí que entonces un tal Bastaró...
Bastaró, ya vamos a ver qué es.
¿Pasa la delantera o ni pase, ¿no?
El primero que ha caído de la lista es Bastaró. Tiene además una serie de bajas obligadas de gente que ya por edad se han retirado del equipo nacional, que además son gente de peso, Dussoutoir, Pascal Papé, Michalak, Sarsevski. Esta gente se van del equipo nacional, se quedan algunos de los veteranos, sobre todo en delantera, se queda Guirado, que va a ser el capitán, sí, el próximo capitán, exactamente, Maestri, Picamol, Kaiser, Trinduc, a quien ha vuelto a llamar, Medar, que es otro jugador fino, este zaguero de las patillas que tanto nos gusta. Queda la duda de qué va a pasar con Camille López, que fue este apertura, que fue tan fijo en el Seis Naciones del año pasado, que desapareció de repente de un plumazo. Uh-huh. Pero parece que la apuesta gorda, y nunca mejor dicho, es por cambiar el estilo. Lo de gorda viene porque el primero que sale es Bastaró.
Este es Bastaró, ¿no?
1,80 y 320 kilos.
Por cierto, Picamol a mí es uno de los terceras que más me ha gustado siempre, ¿no?
Muy bueno, muy dinámico, un poco agresivo de más a veces, ¿no? A veces lo hemos visto aceptar, pero es un tipo omnipresente, ¿no? Es un jugador de esos que te marca muchísimo el ritmo de la delantera. Yo creo que tenerle enfrente debe ser un infierno, ¿no? Porque es el tipo que está en todos lados. Digo, no, ¿de estos cuántos hay? Deben tener 2 o 3 hermanos gemelos. Bueno, Francia va a intentar recuperar ese estilo un poco más vistoso. Ya lo ha dicho el entrenador, no busca tantos kilos, sino busca gente que sepa, como decía un compañero mío francés, decía, si es que falta gente que sepa pasar hacia los dos lados. Si es que muchos de ellos corren recto, pero no saben pasar a los dos lados. Bueno, veremos qué va a hacer Francia. Es un equipo en transición, en este momento típico que tienen los equipos entre generaciones. No tiene un calendario malo, tiene 3 partidos en casa. Italia, que imagino que no será un problema para ellos. Irlanda e Inglaterra, que se le atragantarán. Va a Gales.
A ver, Gales.
Y va a Escocia, con esta Escocia renovada, que tan buena pinta tiene últimamente, que nos ha gustado tanto. Bueno, no le vemos muchas posibilidades a Francia de hacer un buen papel en el torneo. Pero habrá que ver. Tampoco lo podemos exigir tanto, ¿no? Acaban de llegar.
Ya hablaremos de Escocia, pero pinta bien, ¿no?
Pinta bien. A mí Escocia me lleva dando... Sí, sí. Y a mí me llevan dando además buenas sensaciones. Creo que el año pasado fue injustamente cruel su paso por el Seis Naciones. Ya veremos qué hacer este año.
Bueno, continuamos.
El segundo de hoy, Italia. Italia, que hizo un Seis Naciones fantástico en el 2013, hace no tanto tiempo. Ganó 2 partidos, ganó a los franceses y ganó a los irlandeses, ni más ni menos. Torneo memorable, yo creo que jugando al ritmo de Parise, que estuvo ese año nominado a mejor jugador del mundo, que al final se llevó Ken Henry, un tipo que juega, un tipo extraordinario también, que juega a su mismo puesto, también vaya tela. Bueno, Parise vienen de nominarle mejor jugador de la Liga Francesa el año pasado. También el equipo, este equipo que brilló en su momento, ha ido envejeciendo al ritmo que iban envejeciendo algunos de sus jugadores fundamentales. Los Bergamasco, los Chichero, que ya se retiró, más Castro Giovanni, por supuesto. Y es Parise, yo creo, un poco el que manda ahí, el metrónomo de ese equipo. Si baja Parise, bajan todos los demás, porque la verdad es que no estamos viendo que haya una renovación en ese equipo que invite a pensar que van a alcanzar ese nivel.
Supongo que el que tira del equipo y de todo se ha visto, además, en el Mundial, cuando volvió Parise de la lesión que tenía, Italia jugó mejor.
Y es que además yo creo que se nota, es un jugador con una influencia en el juego bestial, una autoridad sobre sus compañeros tremenda. La autoridad a lo mejor que le falta en los últimos tiempos al entrenador, al francés Jacques Brunel. Se habla de que quizás salga y parece que la Federación Italiana quería que fuera Conor Rossi, que es el entrenador de los Harlequins. Bueno, ya veremos, parece que no es seguro, él ha dicho que no quiere. Ya se habló en su momento que el presidente de la Federación Italiana se había metido más en la tarea del entrenador de lo que le gustaba al entrenador y parecía que incluso había pactado con París el cambio de entrenador. Bueno, ya veremos, son esas cosas de que pasan te iba a decir que pasan tanto en Italia, ¿no? Esas cosas de esos rumores internos. Veremos. Parece que vuelve Castro Giovanni, que tuvo un tumor benigno, parece que ya está recuperado. Y los italianos tienen un calendario complicado. Siempre es complicado para ellos, pero tienen que ir a París, a Dublín y a Cardiff, ni más ni menos. Creo que han vendido prácticamente todas las entradas para el partido contra Inglaterra en casa. Y la gran esperanza, que es ganar a Escocia en Roma, yo no estaría muy convencido, si fuera italiano, de que eso fuera a pasar.
Bueno, el año pasado les ganaron en el último
minuto. Suspiro, efectivamente.
Tuvimos a París después, en el tercer tiempo, la semana siguiente.
Sí, sí. En el último suspiro, ¿no? Efectivamente. Por cierto, si alguien tiene la ocasión de ir a ese partido en Roma, Roma no es el sitio más atractivo quizá del mundo para ir a ver rugby. Bueno, que vayan a ver a los escoceses en Roma, que es un auténtico espectáculo esas ruinas romanas llenas de gente con falda, y es un día para no olvidar.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù.
Voy a ponerme bien los cascos, Luis, a ver si la puedo traducir.
Rápido, venga, sobre la marcha. Llueve, dice
sí,
que llueve.
¿Cómo llueve, no? Madonna,
piove,
como
Madonna
llueve.
Come piove. Este es un cantante romano, Lorenzo Giovanotti. Bueno, Giovanotti es un nombre artístico, a mí me gusta mucho. Además, cuando están los italianos parecen horas bajas. Bueno, a ver si esto con esto les anima y tiene un papel más protagonista en el torneo, que será bueno para todos.
Y llueve a gusto de todos, aunque
sí,
nunca
y llueve a gusto de todos.
Senti come viene giù, senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora, senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte, e quelle foglie che ti sembrava morte.
Pues me ha gustado, Luis, me ha gustado.
Y en directo muy divertido, Giovanotti.
Pues me lo apunto para esa Apúntate. Lista de canciones que tenemos tuyas. Muchas
Perfecto.
Gracias, Luis.
A vosotros.
Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Música de introducción para Lorena López, que nos trae una nueva historia en su camino a Río, particular en el tercer tiempo. Lorena, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Con quién has hablado hoy? ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy he hablado con Ángel López, que es uno de los 5 convocados del Cisneros, que nos va a contar que qué tal le ha ido a los Leones de Seven, porque volaron este fin de semana a nada más y nada menos que a Cardiff para un training camp junto con las selecciones de Gales e Irlanda.
El primer día empezamos un poquito más desordenados, jugamos 2 partidos contra Gales, el primero mejor, el segundo ya el de la tarde fue un poco caótico, sobre todo en defensa, y ya el segundo día con estudio del vídeo y unas consignas claras que nos dio el entrenador, pues ya contra tanto Irlanda como Gales conseguimos sacar unas defensas muy largas de mucha calidad y el equipo creció mucho a lo largo de los 2 días, así que ha sido súper constructivo para nosotros y hemos sacado sobre todo unas sesiones de vídeo ahora que tenemos programadas, hoy hemos empezado. Y mañana y pasado tendremos más para dejar en claro pues cosas prácticas y trabajar más al detalle, que es algo que nos hace falta.
Buen viaje que se han pegado los Leones del Seven y buenos partidos de entrenamiento, ¿no, Lorena?
Pues sí, además es que le ha servido a España para reafirmar su evolución y quizá también subirle un poco el autoestima, porque han vuelto a demostrar una superioridad sobre Irlanda, como ya hicieron en el torneo de Elche. También debemos considerarlo una buena noticia si tomamos a los irlandeses como indicativo del nivel de ese grupo de 5 selecciones que lucharán por la tercera plaza en la repesca de los Juegos Olímpicos de Río, porque es que la primera y la segunda casi que ya tienen nombre.
los dos equipos a batir son Canadá y Samoa. Yo creo que son los dos equipos más fuertes. Luego hay muchos equipos de nuestro nivel donde podemos meter a Hong Kong, a Rusia, a Zimbabue, a Irlanda, pero yo creo que los dos equipos a batir son Canadá y Samoa. La verdad es que sobre Canadá y Samoa no hemos trabajado nada todavía. Jugamos contra Canadá Emerging en Dubai y les ganamos bien, pero si no tiene nada que ver con el primer equipo que este año, sin ir más lejos, han ganado a Nueva Zelanda en las World Series. O sea que todavía no nos hemos puesto con ello. Tenemos un torneo muy importante en Hong Kong en el mes de abril, pero el preolímpico estoy seguro que va a ser un torneo muy duro.
Bueno, ¿y las Leonas? ¿Qué es de ellas, Lorena?
Pues siguen trabajando para mejorar los resultados en la segunda jornada de las series mundiales, que será en Sao Paulo el próximo mes de febrero. Y os recuerdo que en la primera, que fue en Dubái, las Leonas quedaron octavas tras perder contra Fiji 14-31. Y bueno, esta competición la saldaron con un total de 5 derrotas y una sola victoria ante Japón, que aunque el resultado parece un poco escandalosa, tenemos que decir que mejoraron bastante la calidad de juego.
Poquito a poco las Leonas de Yunque, y estoy convencido de que serán uno de los equipos que veremos en Río 2016, estas chicas, que son unas fenómenas, y la pasada temporada hicieron un temporadón, y yo creo que este lo van a hacer consiguiendo la plaza Río. Muchas gracias, Lorena.
Muchas gracias, Rodri.
Es hora de ir echando el cierre, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope con número. En el Facebook somos Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana preguntamos en nuestras redes sociales que a qué equipo veías vencedor este año de la Calcuta Cup, ¿Inglaterra o Escocia? Álvaro Lorenzo tiene vuestras respuestas. Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué nos han escrito nuestros oyentes?
Pues se les ve con ganas del Seis Naciones porque han comentado bastante. Por ejemplo, en Facebook, Sergi nos dice: después del Mundial que hizo Inglaterra, este año deberían de empezar a demostrar lo que valen. Y Jorge, por otra parte, dice: Escocia tiene que demostrar de una vez por todas que lo ocurrido en el Mundial no fue un espejismo. Y en Twitter también bastantes respuestas, como la de Gerardo, que dice: este torneo se presenta apasionante, confirmará Escocia su Mundial, mantendrán el nivel Irlanda y Gales, él ya analiza un poco todo el Seis Naciones, no solo la Calcuta Cup. Otros nos dicen, como Óscar, a Escocia le queda un poquito para poder ganar al 15 de la Rosa, lo que está claro es que se dejará la piel en el campo. Efren dice que gane Escocia porque en Tenerife compartimos bandera con los escoceses,
es
que
verdad, los colores,
comparten,
¿no?,
colores. O Luis, que dice: esta nueva Inglaterra debe limpiar el fracaso de su Mundial. Escocia es ilusionante, no me puedo decidir, pero mi corazón está con el 15 del Cardo.
Tremendo, Álvaro, como siempre, muchas gracias.
A ti.
A ver si digo bien el nombre del jugador. Víctor Kolelesvili, de Clermont, ha sido sancionado con 14 semanas sin jugar por el empujón que le propinó al árbitro en el pasado partido de la Champions Cup entre Clermont y los Ospreys galeses. Os aconsejo que miréis el vídeo en nuestras redes sociales porque es espectacular la diferencia entre el rugby y otros deportes. Ahí lo dejo. Hasta aquí, con estas gaitas de fondo, ha llegado el capítulo número 45 del Tercer Tiempo de cope.es. Te esperamos la semana que viene con mucho más melón aquí en Cope.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
Cope, estar informado.